Buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí, espero que estén todo bien. Bienvenidos al Observador, bienvenidos a este podcast en donde nosotros analizamos todo lo que está ocurriendo concerniente al tema que nos toca en cada emisión, en cada episodio. Analizamos con invitados, tal vez sí, tal vez no, siempre participación de la gente. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Recuerden que este podcast vuelve a emitirse nuevamente a través de Anchor, a quien agradecemos por estar acompañando y apoyando al podcast, y también a través del Búho Social Media. Si quieren saber más, lo que están viendo en vivo y en directo, lo único que tienen que hacer es utilizar el comando El Observador. Signo de admiración, El Observador, y ahí le aparecen todos los detalles. Muchas gracias de vuelta a Anchor, donde podés tener tu podcast de forma gratuita, fácil y rápida, y a través del Búho Social Media, en donde también podés conseguir todo esto que estás viendo acá. Esto todo es gracias a Social Media El Búho. El tema de hoy en el podcast que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre el tema del COVID-19, también lo han llamado como coronavirus. El coronavirus que llegó a principios de... A ver, espera. Y quiero ser justo ahí. SkyDGPY, gracias por seguir al canal. Muchísimas gracias y bienvenido. Bienvenido. Es difícil consignar cuándo realmente inicia este tema de la pandemia con el tema del coronavirus. Porque no podés confiar en los datos. Partamos desde ese lado. No podemos confiar en nosotros quién o cómo o dónde. Sabemos dónde comenzó, eso sí. Queda calcado, definido, eso está calcado y definido. Sabemos en dónde comenzó, sabemos qué fue lo que terminó pasando, sabemos cómo se empezó desenvolviendo y sabemos cómo llegó a Latinoamérica. Convengamos de que hay muchos quienes siguen este podcast que no son paraguayos per se. Recordemos que este podcast sale desde Paraguay. Y digo tanto para la gente que se está sumando a través del directo en Twitch como la gente que luego escucha a través de los servicios de podcast de su preferencia. Es difícil consignar en dónde mismo arranca todo esto. Y yo particularmente me quiero cerrar a lo que está pasando en Paraguay y de un tema que muy poca gente habla. En un contexto general me refiero, en un contexto general. Esto es algo que mucha gente no está hablando. Que es, ¿qué va a pasar después? Nosotros, comunicadores. Hola Sushi, ¿cómo estás? Bienvenido al Observador. Nosotros como comunicadores no estamos hablando per se cómo va a seguir esto. Y cuando me refiero a cómo va a seguir esto, me estoy refiriendo directa y exclusivamente a cómo vamos a seguir adelante con esto. A eso pues me refiero. A eso particularmente me refiero, a cómo vamos a seguir adelante con esto, qué va a pasar después. Me alegra que te guste el overlay, obviamente está hecho para el Observador, está hecho así puntualmente para el Observador, para el podcast. Está hecho para la gente que está en vivo, obviamente. Recordemos de que esto se vuelve a emitir a través de los diferentes servicios de podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en Anchor.fm. Recordemos que esto se vuelve a emitir, así que siempre está ese punto de comparación. Ok, volviendo otra vez al mundo. ¿Qué va a pasar después? Y para saber qué va a pasar después, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el presente. Hoy viernes 17, tenemos que citar dos cosas. Primero, el anuncio del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en donde se habla de tres nuevos casos confirmados. Y esto es a las 9 de la noche de hoy. Pero, ¿qué pasa a la mañana? El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, anuncia a través de sus cuentas de redes sociales que la cuarentena va a extenderse una semana más. Hasta el 28. Hoy cumplimos 30 y... déjeme confirmar. Hoy cumplimos 38 días. Hoy cumplimos 38 días con el tema del coronavirus. Josep Y, gracias por seguir al canal. Muchísimas gracias por seguir al canal. Ojalá ñan... No, difícil. Siempre y cuando se tengan en cuenta las medidas de seguridad. Y a eso voy. Una vez que el presidente de la República, Mario Abdo, hace el anuncio a través de sus redes sociales, se hace una famosa conferencia de prensa, hay tres horarios de conferencias de prensa. El primero que más o menos analiza o da a conocer las resoluciones que se dieron en la noche del día anterior. Ese es el primero que se hace entre las 7 y las 8 de la mañana. Después está al mediodía. Él tuvo coronavirus. Él tuvo coronavirus, si mal no recuerdo, solamente que ya está recuperado. Y que tú preparamos por oro mientras vemos la caída de Argentina. A eso voy a llegar también, Duffy. Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, déjame saludarte, bienvenido al Observador. A eso voy a llegar también. Porque todo, quiero dedicar este podcast a analizar justamente lo que es ahora y lo que va a ser después. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida al Observador. Comencemos con la parte informativa antes de entrar a la parte analizadora. Sí, voy a leer eso también. ¿Qué es? Las declaraciones del ministro pelotudo, entre comillas, perdón que lo diga, pero pelotudo en cuestión, Juan Ernesto Villamayor, quien es el vocero oficial del gobierno, y lo digo pelotudo, y digo pelotudo porque el pelotudo agarra, hace un tour y vuelve ya cuando se declara la pandemia, y el pelotudo no sigue los procedimientos de rigor. Se van a hacer conferencias de prensa al llegar después, ya habiéndose declarado el aislamiento y de que la persona que en esa época, cuando todavía no era el cierre total, tenía que cumplir ciertas horas de cuarentena antes de sumarte de vuelta a tus labores normales. El pelotudo de Juan Ernesto Villamayor, como si nada, como la vida, se fue y había sido, le contagió a unos cuantos de mis colegas, porque pasó eso, señora, señor. Por lo menos dos periodistas de ABC Color que cubrían presidencia y que se encontraron con el pelotudo de Juan Ernesto Villamayor terminaron contagiándose del coronavirus. O sea, estúpido. Escuchemos lo que decía justamente, esto es hoy a la mañana, hoy a las 8 de la mañana, después de darse a conocer el aviso a través de Twitter del presidente Mario Abdo, de que se extendería la cuarentena una semana más. Un segundo, porque mi audio está mal. Este es.
Incluido y dispuesto, en primer lugar, que la cuarentena se mantiene como tal la semana entrante, a lo largo de toda la semana entrante. El decreto que guarda relación va a ser redactado por la doctora Mónica en minutos más, pero va a ser suscrito recién a la vuelta, por supuesto, del señor presidente de la República, pero me encomendó que ya comunique eso y a través de ustedes a toda la ciudadanía. Las condiciones se mantienen exactamente iguales a lo largo de la semana entrante.
¿Y qué se refiere Villamayor con condiciones iguales a través de la semana entrante? Se refiere directamente a la prohibición, y esto quiero ser bien claro, por lo que pasó también hoy a la tarde. Y gracias por tu follow, Duffy, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido al canal de vuelta. La prohibición de circular, a menos de que tengas un permiso. Y si vas a circular, solamente va a ser para ir a reabastecer. Ahora, vehículo. Esta restricción afecta solamente a biciclos, motocicletas, y a vehículos motorizados. Si utilizas bicicleta per se, no te incluye el decreto en cuestión. Pero si utilizas motocicleta, sí. Chapas. Las chapas numerizadas. Hay que saber qué días salen las chapas. Por ejemplo, hoy, viernes, solamente podían circular los impares. Mañana van a circular los pares. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. O sea, todo eso se mantiene. Absolutamente, absolutamente todo se mantiene. Y creo que fue Duffy el que había dicho, y que tú preparamos por oro mientras vemos la caída de Argentina. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ya habló sobre las condiciones económicas que van a surgir posterior a toda esta situación pandémica con el tema del COVID-19. Dice, podría provocar otra década perdida en Latinoamérica y el Caribe. Y ya hizo estimativos sobre las economías que sufrirán menos y las economías que sufrirán más aquí en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica y el Caribe. Vale la pena aclarar. El director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, recuerden este nombre, Alejandro Werner, afirmó que las economías de México y Ecuador serán las más damnificadas con esta situación del coronavirus. Y además de ellos dos, también van a ver fuertemente su contraria de su economía Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Ahora, recuerden estos países: México, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. México, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. 2, 3, 4. Estos seis países han sido los que tomaron de forma tardía la decisión de proceder al aislamiento, a la cuarentena. Y sabemos quiénes las llevaron, quiénes las llevaron peor. Brasil y Ecuador están en Ecuador. Si llegaron a ver por ahí videos a través de las redes sociales, en donde se les ve a ataúdes, se ve ataúdes siendo quemados en la calle. Eso es una realidad. Eso está pasando principalmente en Guayaquil, en Ecuador. Y va también, pasa también un poco por el miedo. Pasa también un poco por el miedo porque no podés pues velarle a la gente que experimenta a causar coronavirus porque aún tienen el virus en su sistema. El coronavirus es un virus tan pero tan resistente que puede durar entre 48 a 72 horas en superficies, sean estas inertes o inertes, sean estas vivas o muertas. Estamos hablando de 48 a 72 horas, estamos hablando de 2 a 3 días. De ahí a que se decide que una persona fallece a consecuencia del COVID-19, automáticamente se la entierra. No hay velorio, no hay papito querido, te voy a extrañar mucho, no hay velatorio, no hay corona rosa, no hay tres carajos. Nada. No hay nada. Directamente al entierro o directamente al crematorio. Lo que está pasando en Ecuador es una situación demasiado mala. Y para decir que el sistema sanitario de Paraguay es muy bueno en comparación al de Ecuador, estoy diciendo mucho. Lo que más incide en la supervivencia es la temperatura y la humedad. Totalmente. Completamente. Lo que está pasando en Ecuador es horrible. Y estos 6 países, México, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela, son los que tomaron de forma muy tardía, o tardía o muy tardía, las precauciones para evitar la propagación del COVID-19 en sus respectivos países. De ahí, que ellos van a ver su economía muy ralentizada. Y recordemos de que previo a esta situación pandémica del tema del coronavirus, economías como la de Venezuela, como la de Argentina y como la de Ecuador ya estaban muy golpeadas. Argentina tenía una recesión de la reputísima madre a consecuencia del dólar. Un dólar en Argentina valía entre 50 y 60 pesos. Muchísimo dinero. El guaraní estaba ahí arriba en comparación al peso argentino, por poner ese contexto. Y en Ecuador y en Venezuela, la situación de extrema pobreza y la corrupción imperante dentro de esos países ha propiciado que la moneda local se vea muy devaluada en comparación a otros países o en comparación a una moneda local como lo sería el dólar. 29 horas como mínimo en un ambiente ideal. Eso nos dijeron representantes del ministerio antes que se suspendan las clases. Brillante recuerdo, Sushi. Brillante recuerdo. Volvemos otra vez al tema de economía. Los que menos van a notar la reducción drástica de la actividad económica en este año van a ser nuestro país. Nuestro país va a ver solamente una retracción. ¿Qué quiere decir retracción? Retracción quiere decir un empuje negativo en el avance económico. Es decir, el crecimiento económico por cápita se ve reducido, se ve ralentizado, se ve empujado para atrás. Eso quiere decir retracción. La retracción que tendríamos, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional aquí en Paraguay, va a ser sola y exclusivamente de 1% en comparación al actual. Si vamos a entrar en concepto de datos, el Producto Interno Bruto en el año 2019 cerró con un superávit del 4%. Si seguimos estas estimaciones y si todo se mantiene tal cual como está, el Producto Interno Bruto en nuestro país va a cerrar con una estimación aproximada del 3%. En alza. ¿Qué quiere decir eso? Que Paraguay sigue siendo bueno en concepto económico. Tal vez nosotros nos sintamos, cierto, pero el Producto Interno Bruto no se siente normal. Es una estimación medio estúpida, pero vale dentro del concepto general. ¿Por qué? Porque acá tenemos más personas en situaciones de pobreza y UAE, extrema pobreza, que en situaciones más acomodadas. Eso siempre vale la pena comer. Paraguay con una retracción del 1%, Colombia con un 2,4% y Bolivia que registrará una caída del 2,9%. Dada la drástica contracción en el 2020, conforme los países adoptan políticas para contener la pandemia y apuntalar sus economías, cabe prever una marcada recuperación en el 2021. Pero aún en este escenario de rápida recuperación, la región tiene ante sí el espectro de otra década perdida durante el 2015 y el 2025. O sea, economías emergentes como la de Paraguay, porque Paraguay en un momento determinado se convirtió en una economía emergente gracias a los diferentes tipos de comercios que había hecho con países como Rusia, como China Taiwán, van a sentir menos el golpe debido a esos negocios que siguen vigentes y a su pronta respuesta ante la situación pandémica. Antes de que incluso la OMS recomendase que haya una suerte de cuarentena o aislamiento dentro de los países, Paraguay ya tomó esa decisión. Paraguay fue el primer país en todo el mundo en tomar esa decisión. Y eso ayudó muchísimo a que en el concepto económico a nosotros no nos dé tanto esta situación del coronavirus a largo plazo. Hola, Don Baez, ¿cómo estás? El tema de hoy es como dice justamente el título, el impacto del COVID-19 en nuestra vida cotidiana. Ese es el tema. Varios países de la región no pueden acceder a los recursos necesarios para cubrir las ingentes necesidades financieras que tenemos en estos momentos. Comentamos lo siguiente, señor. No, tranquilo, está súper bien. No te preocupes, no llegaste tarde, estábamos arrancando recién. Comentamos lo siguiente. Países como Venezuela no pueden ofrecer la ayuda que está ofreciendo, por ejemplo, Paraguay con el tema del cultivo. Ahora, si vamos a entrar a discutir con el tema del petumón, de que no llega toda la gente o que no se pide muchas cosas, eso es harina de otro costal, eso ya hay que tirar la... Esa es otra discusión que vamos a tener más adelante en El Observador. Y digo más adelante porque, olvídense, y esto quiero ser ya bien tajante, lo estaba dejando para el final, pero lo voy a decir ahora. Esto no va a terminar pronto. Marito cada semana anuncia, bueno, vamos a adelantar una semana, vamos a proceder a extender una semana el periodo de aislamiento total. Alguno de ustedes se habrá preguntado en algún momento, ¿por qué Villa no hace ya 30 días? ¿O por qué Villa no hace nomás ya 60 días y se deja de joder con eso? Por una proyección de casos. Primero que todo, hay que tener en cuenta que hoy, ahora, en esta semana, vamos a comenzar a sentir lo que pasó en la Semana Santa. Van a empezar a saltar más casos por lo que pasó en la Semana Santa. Eso es lo primero y lo más puntual. Lo segundo, a mí me afecta en el sentido de que ya no socializo más con gente aparte de mi familia. Eso es otro tema que vamos a entrar también ahora en El Observador. Ok, volvamos al punto particular. Es difícil hablar de proyección a mediano plazo son 30 a 60 días, de un aislamiento total, porque nosotros, Paraguay, es el que menos ha sufrido a consecuencia de que se tomaron las previsiones a tiempo. La situación podría haber sido peor. Por estimaciones del Ministerio de Salud dadas hace cuestión de días nada más, los mismos habrían dicho que si no se tomaban las precauciones, a esta altura del campeonato hubiésemos tenido entre 800 a 1000 casos confirmados. Hoy la cifra llega a 200 nada más. Hola, Guaito, ¿cómo estás? Bienvenido al Observador. He de ahí la situación en puntual. Todo se refleja, absolutamente todo se refleja en base a las decisiones tomadas en los primeros meses de marzo. Paraguay lleva 38 días de cuarentena. Y a consecuencia de que llevamos 38 días de cuarentena, pasa lo que está diciendo justamente Don Baez-1306. Los perros ya están hartos. Los perros quieren salir. Los perros quieren ser sociales nuevamente. La cuestión pasa por lo siguiente. Tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que olvidarnos de la idea de que vamos a poder ser sociales en un momento determinado, porque eso no nos va a ayudar en lo absoluto. Al contrario. Y no va solamente por el lado de los perros. No pasa solamente también por el lado de los perros, pasa también por otros aspectos, como por ejemplo la educación. Recientemente, el ministro de Salud ya había dicho de que hasta septiembre no se vuelve. Sin embargo, el Ministerio de Educación había dicho, no, podemos tener clases virtuales. He aquí una realidad de la situación, señora, señor. Paraguay no está preparado para afrontar una situación de clases online. Paraguay no está preparado para esa clase de cosas. Y embore. Es muy embore decirlo eso. Paraguay no está preparado para afrontar una situación tan fuerte como clases online. Y vale la pena mencionar lo que dice justamente el doctor Pablo Lemire. ¿Quién es el doctor Pablo Lemire? El doctor Pablo Lemire es un médico forense y el director de medicina legal del Ministerio Público. E hizo un pedido especial al ministro de Educación, Eduardo Peta. El profesional de la salud consideró conveniente suspender las clases presenciales y virtuales en escuelas y colegios en lo que va del año, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria vigente por la pandemia del coronavirus. Esto es lo que decía Pablo Lemire, el médico forense y director de medicina legal del Ministerio Público.
Una última recomendación al Ministerio de Educación, que por favor no pongan la carreta delante de los bueyes. Acá en mi carta en ningún lado ya le de plata. Y eso es mi hijo, está en un colegio privado. Acá estoy hablando de educación, es decir, primero plantear cómo va a ser la reforma educativa y cómo van a ser los métodos de enseñanza, y luego plantear cómo va a ser el tema de la cuota. No cometer el error de siempre en nuestro periodo para poner la carreta de la tenencuela.
Esto es lo que decía el doctor Pablo Lamir, y está hablando no solamente como médico, sino que está hablando también como padre. Como que no estamos preparados nosotros para afrontar una situación así. Sea en el aspecto, porque nuestros profesores no saben. Los profesores de Paraguay son analfabetos tecnológicos. Saben enviar videos en WhatsApp, pero eso no es educación. Enviar videos en WhatsApp o enviar un texto, un chingo de texto para tratar de hacer tareas, no es educación. Perder el año es tal vez la solución puntual. Las pérdidas que tenemos actualmente, no son solamente económicas. Las pérdidas que se generan no solo en Paraguay, no solo en Perú, no solo en Chile, no solo en Argentina, no son solamente económicas, son de todo aspecto. De todo aspecto. Y eso es justamente lo que decía también el ministro de Salud Pública, Julio Mazzanelli. No volver a clases presenciales antes de septiembre.
Bueno, la recomendación de salud, que estamos al tanto de esa es una preocupación de la ciudadanía. Yo quiero ser concreto en esto. Nuestra recomendación hoy, con todas las incertidumbres que existen a nivel mundial respecto al comportamiento del coronavirus, y cómo se debe dar esa flexibilización, la paulatina recuperación de la cotidianidad, nos hace recomendar que al menos al 1 de septiembre no vamos a recomendar que se reanude ninguna de las clases en ámbito educativo en ninguna de las universidades. Tiene que ver con el hecho de...
A ver, ¿a qué tiene que ver? No es que se detengan los casos de coronavirus. Olvídense de que se detengan los casos de coronavirus, pero vamos a ir teniendo casos de coronavirus posterior a la cuarentena. Hola Jeca, hola Vicky, ¿cómo están? Bienvenidos al Observador. Olvídense, nosotros vamos a tener casos hasta dentro de 5 años todavía. Casos con alto índice de mortalidad, a eso me refiero. Vamos a seguir teniendo casos. Vamos a seguir teniendo casos. Paraguay es un país de analfabetos digitales. A pesar de que muchos de nosotros, el 90% de la población cuenta con un teléfono smartphone, solamente el 50%, si no el 40%, y estos son datos de la Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censos, solamente entre el 50 y el 40% sabe cómo utilizar bien internet. El resto no sabe. Hay gente que no puede pagar un wifi para también estar en las clases online, totalmente. ¿Qué va a hacer la gente humilde, pobre, que apenas tiene un celular para hacer llamadas nomás? Totalmente. Perú, al no haber clases virtuales, los alumnos perderán un año. Acá estamos haciendo clases virtuales nomás. Es una situación que se expande no solamente en Paraguay, sino, como se están dando cuenta, en toda América Latina. En toda América Latina está sucediendo eso. Y otro aspecto, que afecta, y esto afecta también a la clase media-media-baja, es el tema de los buses. Corremos, en Paraguay, siempre me refiero a Paraguay, corremos el riesgo de que nos quedemos sin servicio de transporte público. Y no lo digo yo, lo dice el director del Centro de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana, se trapan por sus siglas, César Ruiz Díaz.
Por eso... tenemos que entender la expresión de nuestro departamento de marketing. En la totalidad de su expresión, dice, en las condiciones actuales. Es importante entender que los 1.400 buses se tapan no vida en una burbuja. ¿Por qué digo esto? Las empresas de transporte que van al interior del país hace 15 días no trabajan. Están dejando de perder dinero. Las empresas de transporte que hacen larga distancia, Asunción Buenos Aires, Asunción San Pablo, hace 15 días que no trabajan, están dejando de perder dinero. Y nosotros, acá en Asunción, hace 30 días, ya visualizando lo que venía, nos juntamos con la gente de Hacienda, del Ministerio de Transporte, estuvo el presidente del Banco Nacional de Fomento, estuvo la presidenta de Petropar, y me acompañaban otros representantes de otros gremios, donde ya en términos de una responsabilidad social empresarial que visualizaba lo que venía, porque somos magos, no, porque nos interesaba la situación y nos informábamos por sobre todas las cosas de lo que pasaba en otros países donde llegó antes esta enfermedad. Entonces teníamos que tomar los recaudos también para lo que se venía para el transporte público, considerando que es la fuerza que mueve al país. Hoy han pasado 30 días y no tenemos respuesta ante esa situación.
Cetrapan está pidiendo actualmente 2 millones de dólares para mantener operativo el servicio. 2 millones de dólares es muchísimo dinero. O si no, agarra y dice, ¿saben que nosotros le vamos a dar todos los buses al gobierno? Nosotros le vamos a tirar todos los buses al gobierno y que el gobierno proceda. Así nomás. Nosotros le vamos a dar todos los buses al gobierno y que el gobierno proceda. A ver. Mi papá no sale más con su auto, según él, porque no tiene un justificativo. Él es repartidor y cada día tiene que caminar hasta el centro de capital. Y mi casa es lejos. Pero voy a decir que va a haber un punto en el que la gente va a tener que abrir su negocio. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! A pesar de que tenemos ciertas facilidades, como por ejemplo, que la ANDE no te va a cortar la energía, la ANDE te sigue facturando. La ESAP no te va a cortar el servicio de agua, pero la ESAP te sigue facturando. Y así sucesivamente, o sea, las facturas siguen. Se van a ir acumulando, después van a tener que ver qué puta hacer. Porque por ahora no están cortando, el servicio, pues al pedo. No puede, no hay plata, boludo, no hay plata. No todo el mundo tiene dinero así de la que saca de la galera. Cinema. En Estados Unidos dijo una paraguaya que reside en Nueva York que hay gente muriendo en sus casas, totalmente. Muchos padres, los más pudientes, exigen que sus hijos puedan tener clases normales hasta campamentos de verano, porque por algo pagan, imagínate. Hay gente que no entiende que no solo eso conlleva un contagio masivo de los chicos, sino que ellos llevarán el virus a los padres y o abuelos y o demás parientes. Una locura. Esta situación también pasa acá en Paraguay. Una de las quejas que César Ruiz Díaz, pues yo escuché, me comí la entrevista de 35 minutos, esta es la parte que resalté más. La entrevista tiene 35 minutos en total. El mismo decía de que hay gente en los buses y vale solamente salir un ratito a la ventana de tu casa y vas a ver gente que no está usando sus tapabocas. La vez pasada me había ido yo a un local del Vigi, acá en Sajonia. Me fui al local del Vigi en Sajonia, que está sobre Carlos Antonio López. Procedo, yo tengo mi tapabocas, que es el industrial. Tenía puesto, me estaba lavando las manos. Y veo yo que vienen dos señoras detrás mío. Una de ellas entra antes que yo estaba en la fila. Entra antes que yo. La otra se lava la mano y entran los dos juntos. Dos personas de la misma familia no pueden entrar. Y una de ellas ni siquiera se lavó las manos y una de ellas tampoco tenía tapabocas. No hay conciencia, señoras. No existe conciencia. El tema de Andes es si no pasar el consumo de 500 vatios y de sal, sino pagar los 50.000. A ver, 500 vatios es... 250 vatios es una heladera funcionando 24 horas. 500 vatios es un día. 250 vatios es un día de aire acondicionado. Si pasa, será el tema de las 18 cuotas. Prepárense. Sí, conozco la Junta de Saneamiento. Pero la Junta de Saneamiento se provee de la SAP. Ojo, cuidado. De algún lugar pues tiene que salir el agua. Lo que pasa es que las juntas de saneamiento tienen convenios con la SAP. Esa es la diferencia circunstancial. La Junta de Saneamiento cuenta con convenios con la SAP. De ahí de que el agua sale más barato. Como que la SAP no, es paja para poder hacer esos laburos. Porque son laburos de cañado en zonas de muy baja densidad poblacional. Entonces prefiere que la Junta de Saneamiento nomás haga la wea. La Junta de Saneamiento provea el agua. La SAP provee el agua al por mayor. Y la Junta de Saneamiento se queda con monedas. Así pues funciona el tema de la Junta de Saneamiento. 500 cuadras de maravillas es 150 mil aproximadamente. Eso en un mes. Yo no pago. Yo pago un millón. Yo pago entre 600 y 800 mil maravillas acá en casa. Yo no entro ni cagando. Pero es así. O sea. Y eso entra en un concepto a futuro. Muchas de las condiciones culturales acá en Paraguay van a tener que cambiar. Olvídense de tomar tereré todos juntos en una ronda de tereré. Olvídense de hacer una ronda de tragos. que el vaso vaya pasando. Cada uno con su vaso, cada uno con su guampa, cada uno con su equipo de trenes. El tema del lavado de manos. El tema del lavado de manos va a tener que volver. Se intentó, ¿eh? En 1991, cuando tuvimos dos casos de cólera en 1991, se intentó de que los perros empiecen a lavar las manos. Obviamente, como estamos viendo, no funciona. No funciona. Esap, Ande, Copaco se la van a ver negrísima en ese punto en particular. A consecuencia de que, muchas personas van a pedir, si no toda la población activa, va a empezar a pedir justamente el pedido de reducción de pago total y van a recurrir al sistema de cuotas. Yo voy a recurrir al sistema de cuotas. Yo no voy a poder pagar todo lo que se me está acumulando actual. Y después está la situación, como les digo, la situación cultural. La situación cultural per se va a sufrir un cambio drástico. El paraguayo va a tener que abandonar su puerqueza, porque no hay otra forma de decirlo. El paraguayo va a tener que abandonar su puerqueza media, no lavarse las manos, tener más cuidado con las cosas que compran, lavar sus verduras. Por más de que compras las verduras del súper, al volver tenés que desinfectar, porque uno sabe cuántas manos tocaron antes. Va a tener que cambiar su cultura. Y eso tiene que ser desde ahora. Y voy directamente a este artículo en cuestión. El ministro asesor de Asuntos Internacionales actuales, Federico González, lamentó, y escuchen bien lo que les voy a leer y después van a escucharle al ministro Federico González, lamentó que el último grupo de paraguayos que cumplió cuarentena en un albergue alquilado en Ciudad del Este dejó el lugar destrozado.
Por los centros de cuarentena han pasado más de 700 personas ya que han ingresado con todo el protocolo, cumpliendo todo lo establecido. 360 de ellas ya han completado sus periodos de cuarentena, han sido sometidos al test de coronavirus, han arrojado o presentado resultados negativos y todas esas personas han salido y se las ha trasladado hasta sus domicilios respectivos en distintos puntos de la República. Y hay un detalle que nos complica aún más. Este último grupo que salió de centros de albergue, específicamente de Ciudad del Este, que fueron 241 esta semana, antes de ayer, las condiciones en las que dejaron los locales donde estaban realmente son muy... ¿cómo decirlo?
Lamentable.
Usted lo ha dicho. Han llevado toallas, frazadas, sábanas, los baños están totalmente descompuestos, destruidos. Entonces, nos complica muchísimo como gobierno, porque ya los propietarios de esos lugares nos dicen que no van a recibir más a la gente que...
Ahora están viendo que ciertas personas se han alojado en un hotel a modo de cuarentena. Son hoteles. Actualmente en los locales de cuarentena. Escuché lo que dice el ministro Federico González. Están dejando un desastre. Son pocos los centros militares que están siendo utilizados como cuarentena. Son hoteles, son hostales, son locales de alojamiento que se están utilizando como situaciones de cuarentena. Y están dejando un bodrio. Deberían poner las clases virtuales porque están perdiendo un año entero. Los profesores no saben utilizar las aulas de e-learning. Y cuando no saben utilizar las aulas de e-learning, es lo que se produce el quilombo. Es así de simple. No puede ser, lo dijo el que está liderando el tema del ingreso de connacionales que provienen del exterior y pasan por un periodo de cuarentena. Es una situación cultural que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar para hoy. Y no solamente por la imagen que deja. Y no pasa solamente por la imagen que deja. Pasa directamente por una cuestión de higiene. Porque esas personas que dejan un desastre son las personas que no se preocupan en usar tapabocas, son las personas que no se preocupan en lavarse las manos, son las personas que no se preocupan en ponerse alcohol en gel cuando tocan alguna superficie ahí afuera, son las personas que se van y le abrazan a todos sus familiares cuando provienen de la calle, siendo que tenemos casos generados a consecuencia de que el virus se encuentra en el aire. Y no da gusto ni plaguearse, vámonos, nadie quiere plaguearse, pero no hay de otra. pero al menos como están haciendo otros países, que ya descartaría que le pasen un video a los profesores como prueba. Eso es lo que se está haciendo actualmente en Paraguay. Eso es lo que se está haciendo. Que se pase por video, como están haciendo los nenes la tarea, y eso es lo que se está haciendo. Lo que yo intenté hacer con el tema de las clases virtuales de periodismo es algo que es muy difícil de hacer para todos los perros. Abrir Discord, utilizar un compartir pantalla y que de ahí sean las clases virtuales. O si no, utilizar plataformas de videoconferencias como Skype. Es muy difícil de usar, aparentemente. Volvamos al tema cultural. Y esto es justamente lo que les había dicho hace rato. El uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público. Los perros que se suben a los buses no están usando tapabocas. Arani, boludo. Entiendo de que en algunos casos sea alergia. Pero vivimos en una pandemia y la pandemia trae histeria. El viceministro de Transporte, Pedro Britos, anunció en conferencia de prensa que desde el lunes los controles van a ser más estrictos en el transporte público para el uso obligatorio de las mascarillas, como ha establecido en el último decreto presidencial, para evitar el contagio con la COVID-19.
Lo que dispone el último decreto del presidente, el uso obligatorio de tapabocas, estamos haciendo ya el control desde muy tempranas horas. Y en primer lugar quiero felicitar a las empresas quien han acatado ese cumplimiento a través de sus choferes. Les pedimos que sean estrictos desde los propietarios de las empresas de transporte y a sus choferes en obligar a toda persona que quiera subir a un transporte público a tomar su línea, a que ese usuario del transporte vaya ya portando el uso obligatorio de tapabocas. Hemos encontrado desde la mañana una buena receptividad. Hemos encontrado testimonios en los cuales muchas personas han manifestado que no estaban encontrando los tapabocas en la farmacia, por lo cual instamos a las redes logísticas, a los productores, a que puedan proveer esto en las farmacias, que son los lugares de rápido acceso para el usuario, para el ciudadano, de manera que pueda adquirir su tapaboca. Y en ese sentido, también los controles van a ser rigurosos en relación al uso del tapaboca. Hoy estamos informando, estamos controlando, estamos dialogando con la gente, pero esto es de uso obligatorio, estamos priorizando la salud pública, por lo tanto, este es el mensaje que queremos dejar en esta mañana.
Eso es lo que decía el viceministro de Transporte, Pedro Britos. A mí me da vergüenza ir al súper y ver jóvenes con tapabocas y adultos que ni se lavan las manos y no quieran ni respetar la distanciación de las filas, etcétera. O sea, en vez de dar ejemplo, a mí me tocó llamarle la atención a jóvenes y adultos en filas del supermercado, en filas del BI, en donde se pegaban a la gente. Tenés que acercarte y decirles: brother, sister, por favor, un metro y medio. Sí, pa, no, es tan difícil. Toma distancia nomás y ya está, gracias. Después nos marcan como mal ejemplo los adultos. Simplemente no se les alza a la gente que no tiene tapabocas o que la gente fabrique, porque fuera de bola no cuesta hacer uno con un pañuelo. El mismo Solini había mostrado cómo hacer uno con un pañuelo. Pero no pasa solamente por eso. Pasa también con el tema paraguayo famoso se automedica. Infectólogo advierte que automedicación contra COVID puede ser fatal. Palabras del doctor Eugenio Báez, infectólogo.
Lo que ocurre es que esta enfermedad, como todos sabemos, es nueva. Estamos aprendiendo a conocer qué es lo que hace esta enfermedad. Y obviamente, una cosa es la interrogación, el examen físico, el laboratorio, las tomografías, etcétera, que nos va mostrando cómo se comporta la enfermedad, que es lo que hacemos habitualmente con todos los pacientes, ¿verdad? Pero como en este caso hay muchos fallecimientos, a pesar de todos los medicamentos que estamos probando, entonces, bueno, algo falta, algo más está faltando dentro de la rompecabezas. Y las dosis en este caso suelen ser muy importantes, ¿verdad? Y de hecho las empresas que están viniendo tanto de Italia como de Estados Unidos están dando un poco más de luz a lo que pasa. La información que corrió ayer, tanto por la prensa y sobre todo por las redes sociales, prácticamente desde Italia se cortó la terapia porque ya nadie más se muere, ya se curaron todos, hay que ponerle anticoagulante y se acabó la historia. Es una fórmula simplista, totalmente irresponsable y nada más de toda la realidad. Es una enfermedad tremendamente compleja. Y eso es lo que muestra justamente las autopsias, ¿verdad? hay un daño a una neumonía severa por el virus, daño terrible en los pulmones. Y a eso se asocia también el hallazgo de que hay muchos fenómenos trombóticos, y no solamente trombosis, hay hemorragia también, ¿verdad?, en el tejido pulmonar. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que todos los pacientes que están internados, que se quedan en cama, de por sí, en todos los protocolos de cualquier, por cualquier enfermedad, ya reciben anticoagulación, y esos son testigos todos los pacientes que estuvieron acostados por X tiempo, si hay cirugía de cadera, por la causa que sea, que estén internados por un tiempo y no se movilizan de la cama, ya son pacientes que tienen que recibir anticoagulación. Y eso pasa también con todos.
Ok. Somos boludos nosotros también, que nos agarramos y nos automedicamos. Acá se propuso una ley muy idiota que la semana se quitó, que era que el lunes, miércoles y viernes salen hombres y martes, jueves y sábado la mujer y domingo nadie sale. Y en vez de bajar la infección por multiplicarlo, es muy similar al tema de las chapas acá en Paraguay. En Paraguay solamente chapas con numeración par pueden viajar, pueden circular en la calle ciertos días, y chapas con terminación impar pueden circular por ciertos días, no al mismo tiempo. ¿Qué hizo? El número de infecciones bajó hoy. Ayer tuvimos 25 casos, hoy tuvimos 3 confirmados. De momento no tenemos ningún fallecido y hoy se recuperaron 4 personas. Pero esos son casos viejos. No son casos humanos, son casos viejos. Y entonces tu papá es par. Mi padre tiene el número 100, el 0 es par. El 0 es considerado par. Y tu papá puede circular si es par, pero si es que va a algún... No puede trabajar. Puede solamente ir a comprar cosas a menos de que tenga un permiso del gobierno. Eso no es el penal. Ok. Al final. Todo. Yo quiero saber nomás si algún día voy a salir a ver el sol. Viviendo en el patio. Yo no tengo balcón en mi casa, pero por lo menos saco así la ventana. ¡Ay, sol, wey! Yo me voy a hacer las compras en bicicleta. Yo no salgo más con el vehículo. Voy a hacer compras en bicicleta o me voy caminando. Tomando los recaudos correspondientes, claro, me pongo tapabocas, tengo mi alcoholcito acá en mi bolsillo, mi mochilita, y con eso voy a hacer las compras. Por bicicleta no te van a parar. No te puedo ir muy lejos tampoco, durante mucho tiempo en bicicleta, siendo justos. Mamá no quiere que salga. Eso ya es otra cuestión. Ok. Es una cuestión cultural. 3 cosas que tenemos que rescatar de esta situación del tema del coronavirus. La cultura propia de cada país, principalmente lo que conduce a la higiene y a las aglomeraciones, debe cambiar. El paraguayo tiene que olvidarse ya de compartir su teléfono. El paraguayo tiene que olvidarse ya de compartir su vaso mientras dan una ronda de tragos. El paraguayo tiene que acostumbrarse, no solamente porque hay una situación pandémica de una enfermedad con un índice de mortalidad, a lavar sus verduras, frutas o todo lo que traiga del súper. Tiene que hacerlo siempre. El paraguayo tiene que lavarse las manos siempre. El paraguayo tiene que andar con su alcohol en gel siempre. Tiene que existir eso, señora Sema. Tiene que existir eso. Yo no quiero luego salir, no veo una sola gota de fallo, yo sé de la suma. Yo salgo cuando me quedo sin cigarrillo, fuera de bola. Nera, ¿acaso sos gamer? Dicho sea de paso, y esto ya voy a anunciar porque ya estoy a 15 minutos de terminar el podcast. La semana que viene, el podcast del viernes, esto es interesado para todos los gamers, porque nuestro tema van a ser los equipos de eSports aquí en Paraguay. Así que el tema, y vamos a tener un invitado en el observador. Así que a las 9:30 el próximo viernes va a estar muy bueno el próximo podcast. En vivo, obviamente, y después lo escuchan en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en Spotify. Gamers Rise AP. Yes. Me parece bastante correcto, señor. Volviendo otra vez al punto. El paraguayo tiene que cambiar su cultura. El latinoamericano tiene que cambiar su cultura. El latinoamericano tiene que cambiar su cultura per se. El latinoamericano, y esto pasa en Paraguay, como pasa en Argentina, como pasa en Perú, como pasa en Chile, como pasa en Ecuador, como pasa en todos lados, tiene que cambiar su mentalidad. ¿Por qué en Estados Unidos o Italia superó en cantidad de infectados China? Porque Estados Unidos e Italia no tomaron los recaudos correspondientes. Y más aún Estados Unidos, que era un incrédulo de la enfermedad. ¿Cómo lo busco en Spotify? Usa el comando El Observador, ahora, acá en el chat, el comando del observador y ahí te va a aparecer. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Tanto Estados Unidos como Italia, gracias por el hosting, Vicky. Tanto Estados Unidos como Italia no tomaron los recaudos correspondientes. A consecuencia de eso, fue que ocurrió esa situación. A ver, pueden utilizar este comando, el observador. Ahí tenés. Ahí está. Ripe Bonfla, perdón. Ellos eligieron la economía antes que la salud y ahora están perdiendo. Vamos. Esa es la situación de Estados Unidos. La situación de Italia es mucho peor. Gracias por visitar y el observador. Muchas gracias. La situación de Italia es mucho peor. La situación de Italia es donde fue por incredulidad máxima. El que sí podemos hablar de una situación económica que se fue muy al carajo, fue España. España fue el que ligó más por el hecho de importarle más la economía antes que cualquier otro país. La cuestión cultural tiene que cambiar. Eso es lo primero. Segundo, nuestros gobernantes deben cambiar. ¿Y a qué me refiero con la situación de los gobernantes? Si no hubiese sido, y esto voy a hablar de lo que pasó en Paraguay. Mazzoleni, el ministro de salud, es el capitán literalmente de la batuta. Si hubiese sido por Marito, hace rato se hubiese levantado la cuarentena, hace rato se hubiese levantado el aislamiento por una presión mínima de los empresarios e íbamos a tener mayor cantidad de enfermos. Mazzoleni estuvo a punto de renunciar por eso. El ministro de la DINAC, el ex ministro de la DINAC, Edgar Melgalejo, renunció porque se detectó sobrefacturación. Y todo eso se resume por la sencilla y simple razón de que Mario Abdo, presidente de la República del Paraguay, tiene favores políticos que cumplir. Ahora los favores políticos se van a la mierda. Los favores políticos se van al carajo. Así de simples. Acá en Perú ya tenemos 13.489 infectados. Santa María, madre de Dios. Son muchísimos. Son muchísimos, la verdad. Acá en Paraguay tenemos 202. Aquí en PI somos solamente 202 los infectados. Esa es la segunda cuestión. La clase política urgente debe cambiar. Urgente debe cambiar. Y por último, y lo más puntual y lo más sensato es, cambiemos nosotros. Y acá me estoy refiriendo a ustedes. A ustedes que están viendo ahora mismo en vivo y en directo el observador. O los que están escuchando a través de nuestras plataformas de podcast. Nosotros tenemos que cambiar. Nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el mundo. Estamos viviendo un hecho histórico. Nosotros actualmente somos parte, quedamos en el registro de la historia. Sea que te hayas infectado o sea que no, vos viviste la situación del coronavirus. A consecuencia de eso, como que vos viviste la situación del coronavirus, conociste lo que generó en concepto de infectados o en concepto de muertes, vos sos el pilar para poder cambiar las cosas. En el momento en que vos entres en consideración sobre ese tema en particular, en el cual viste el pesar que pudo generar el COVID-19, vos mismo tenés que incentivarle a tu vecino a que la situación no puede seguir así. Sea en concepto de cultura, sea en concepto de lavarse las manos, sea en concepto de cuidar la alimentación, lavar cada producto que viene de afuera, o aprender a votar para no elegir a personas quienes deben favores políticos, y a consecuencia de eso terminan muriendo gente. El cambio está en vos. Cuando el cambio está en vos, solamente vos podés hacer lo que hay que hacer. Esas tres cositas hay que tener en cuenta. Creo que esas tres cositas son la enseñanza puntual que nos deja el coronavirus. Hace una semana éramos 5.897 y hace dos semanas 1.595. Y ahí está la pauta, pues. Porque el principal responsable, existen dos principales responsables en todo esto. Uno es el ciudadano promedio. El otro es el gobernante que no castiga al ciudadano, que incumple las normas. Entonces, para la próxima, cuando te toquen elecciones, y eso también vale la pena aclarar, este año tendría que haber existido elecciones municipales. En Paraguay tendría que haberse renovado las autoridades municipales. Esto va a pasar el año que viene recién. El año que viene recién se van a renovar las autoridades municipales. Eso vale la pena aclararlo. Y creo que esta es una información que no sé qué tan mal le va a golpear. El gobierno de Argentina recomendó el sexo virtual. Hola, Sixer. Yo iba a votar en el 2022, justo cuando cumplí 18. Yo me acuerdo que cuando Paraguay anunció su primer caso y días después Perú anunció su primer caso. Sí, yo también recuerdo. Recuerdo eso. What the fuck? Sexo virtual. En sí fue por varias razones que se multiplicó tanto. Tal vez, pero siempre son dos cosas. Siempre, las mayores calamidades de la humanidad siempre ocurren por dos cosas. Por la gente irresponsable y por los políticos irresponsables. Siempre. Yep, esa es mi señal para retirarme. Señoras y señores, nos vamos. Así terminamos otra emisión del Observador. Así terminamos otra emisión del Observador, que va cada viernes a las 21:30. Esto va cada viernes a las 21:30 horas a través de www.twitch.tv/jpy y luego se emite de forma puntual a través de nuestras plataformas en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Dou, llegué tarde. Llegué un poco tarde nomás, no se preocupen. Feedback. Siempre me viene bien el feedback para la gente que está en el chat. ¿Qué tal les pareció esta emisión? Como les digo, la semana que viene vamos a estar hablando de los teams, gaming y esports. Y vamos a tener un invitado que nos va a estar hablando sobre esto. Voy a estar anunciando a través de mis redes sociales. Pueden revisar mis redes sociales. Lo único que tienen que... En Spotify subirá esto. Todo episodio se sube en Spotify. Se elimina de Twitch y se sube de vuelta en Spotify. Buenardo, gracias Álvaro. Muchísimas gracias, muy buena, muchísimas gracias Don Baez, de una, gracias a Larú. Y toda la región de ese alcalde llegó a infectar, ocurre, y ahí está pues, eso pues bueno, va directamente por ese lado. Ok, feedback final, estamos a 7 minutos de terminar la emisión del Observador. Me gustaría saber qué les pareció el episodio de hoy. La gente que está viendo en vivo, también me encantaría escucharle a la gente que está escuchando a través de las plataformas de podcast. Pueden dejar su mensaje ahí. Ese tema de eSports me llama la atención. Va a estar muy bueno el episodio. Va a estar muy bueno el episodio del próximo viernes. Que sería viernes. Les confirmo. Viernes 24 de abril. Viernes 24 de abril va a ser el siguiente episodio del Observador. Donde vamos a tener un invitado en esta ventanita de ahí. De acá. En esta ventanita de acá. Donde va a estar hablándonos de cómo fue armar su team, porque él es el que encabeza el team en conjunto con otras personas, las vicisitudes, lo que van a lograr ahora y las diferentes campañas que están haciendo actualmente. A mí me gustó bastante Juan Mister y Bernardo Don Baez, Sushi Trash bien. Muchísimas gracias. Hoy fue un podcast así de unilateral, porque íbamos a hablar con el viceministro de Salud Pública, pero sucedieron cositas en el aspecto familiar que no pudo estar con nosotros el día de hoy. Pero iba a estar el viceministro de Salud Pública, el doctor Julio Rolón Vicioso, amigo mío. Iba a estar con nosotros hoy en el Observador, pero por cuestiones de la vida no. Vamos a ver si podemos tenerlo en otra emisión. ¡Vamos! Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por haber participado en la emisión del Observador. Y nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana a las 21:30. Mañana estaremos con Mega Man 5 en lo que es lo normal. Cambiarás abajo asiento por sushi, voy a cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Ay, juez, qué loco, sí. No, pasa que el doctor Julio Rolón y yo somos amigos de hace mucho tiempo, desde el 2008 que somos amigos, cuando él era director del Hospital Barrio Vero. Ahora nomás es viceministro de salud, pero sigue siendo él. Iba a estar, pero no pudo estar, lastimosamente. Iba a ser mucho más fructífera la información, la charla sobre el tema del COVID-19. Charla que no se eliminó, se suspendió nada más. Vamos a tener esa charla eventualmente. Ok, adiós gente, que la pasen bien y gracias por haber participado de El Observador Podcast.